con el escenario colombiano y las calles. La mayoría de los colombianos no asocian el acoso callejero con violencia sexual. Es más, les parece en ciertas ocasiones hasta simpático, divertido y, como decimos acá, pintoresco, folclórico. Pero hay un proyecto de ley que apoya la representante a la Cámara, Katherine Miranda, que quiere que haya penalización, con cárcel además, para ese acoso callejero. Muchos parlamentarios lo apoyan y lo firmaron la mayoría de las mujeres representantes a la Cámara. Doctora Katherine Miranda, buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Un saludo especial a Mabel, a Jorge y a Arce.
Comencemos con algo que tiene que ver con el propio Caracol Radio. Yo estuve escuchando hace unos días a nuestros compañeros del bar. Don Diego Rueda, que es el galante siempre con sus compañeras de mesa, estaba diciendo, no, pero a ver, un segundito. Una cosa es el acoso en las calles, el pasarse de la raya, y otra cosa es el simple piropo. ¿El piropo entra dentro de esta catalogación legal? ¿En qué sentido o con qué determinación? Porque es que hay un piropo puede ser el silbido, el, y otro piropo puede ser el acoso con palabras de alto calibre.
Claro, así es, Gustavo. Una cosa es que yo a ti te diga que me pareces un hombre muy inteligente y muy guapo, y otra cosa muy diferente es el acoso y el asedio verbal en la calle. Hoy en día, por ejemplo, ya el acoso sexual está tipificado en el Código Penal, artículo 210A, pero esto se configura solamente en un escenario de superioridad, por ejemplo, cuando se da en la universidad entre un profesor, una alumna, y se configura ese, digamos, esa superioridad, digamos, se accede y se tipifica el delito. En la calle nosotros no tenemos esa superioridad, por ejemplo, en un Transmilenio, entonces se tipifica es injuria, como si yo usted lo insultara en la calle. Entonces, hoy en día no tenemos tipificado, digamos, ese acoso callejero, y por eso nosotros lo queremos hacer, así como lo ha hecho varios países en el mundo, como Perú, Argentina, Paraguay y Panamá.
¿Tiene algún tipo de graduación en cuanto a la gravedad si, por ejemplo, lo ejercen varias personas contra una?
Claro, digamos, esto lo determina un juez. Esto no está obviamente contemplado dentro de la ley, no, digamos, lo determina un juez y determina la gravedad del hecho de acuerdo a las circunstancias. Así como actualmente se tipifica o, digamos, se configura un acoso sexual en el espacio privado.
Representante, uno de los países que tiene una iniciativa desde hace mucho tiempo y que aprobó relativamente hace poco es Francia, que no contempla cárcel, sino más bien una multa que puede ir de 750 euros a 1.500 euros dependiendo de la gravedad de la situación. ¿No es preferible eso que la cárcel?
La sanción no la puede determinar cualquier país. Bogotá, Colombia, está, digamos, tiene una grave situación frente a acoso sexual. Yo soy representante de la Cámara por Bogotá y le cuento cifras que a mí me parecen escalofriantes. Cuando yo estaba en la universidad, usaba muchísimo Transmilenio y fui víctima del acoso sexual en Transmilenio en tres ocasiones. Cuando decidí realmente llevar esto, que ya no aguantaba más, que pues, digamos, le estaba pasando a mí, una niña de 20 años, pero cuando le pasó a una niña de 14, 15 años, que se queda callada, que se intimida, pues es gravísimo, y esto lo tenemos que parar. Cuando yo intentaba llevar hasta las últimas consecuencias, me decían, no, es que esto es injuria, es absolutamente grave, y las mujeres que me están escuchando hoy en día, muchas saben que han sido víctimas de este acoso, que no pueden hacer absolutamente nada más que bajar la cabeza, correrse, porque se sienten absolutamente intimidadas por el victimario. El 84% de las mujeres en Bogotá han sido víctimas de acoso sexual en el transporte público. Y un dato durísimo es que el 35% de estas mujeres han decidido tomar otro medio de transporte, caminar por otra calle, mirar otra ruta. Nosotros no tenemos unas ciudades seguras. Nosotros en Bogotá y en las principales ciudades donde se presenta esto, usualmente, nosotros no tenemos una legislación fuerte que de verdad esté del lado de la víctima. Y esto no se versa, digamos, el proyecto de ley no versa sobre los piropos, sino frente al exhibicionismo que tenemos que ser víctimas las mujeres, principalmente a esos rozamientos que se presentan en el transporte público, al manoseo que presentamos en el transporte público. Y es increíble que nosotros no estemos estamos a favor de las mujeres, a favor de las víctimas. Por eso con la ONU Mujeres hay una cruzada a nivel internacional para que esto, este tipo de conductas, sean determinadas como delito, independientemente si determinamos sanciones, digamos, de tipo monetario o de cárcel. Pero digamos, es una cruzada de realmente llamar las cosas por su nombre y que nosotras las mujeres nos sintamos mucho más seguras en el espacio público.
Doctora Katherine, ¿por qué no empezar el ejemplo en casa? Mire, como reportera le digo que uno de los escenarios más incómodos a la hora de cubrir fuentes para las mujeres es el Congreso de la República. El Congreso de la República, pues, hasta cuando yo me acuerdo, también es escenario de esas de acoso y de ese tipo de piropos inapropiados. ¿Usted los ha sentido o ha visto que ocurre dentro de ese escenario?
Sí, efectivamente, desde que llegué al Congreso, yo soy una de las congresistas más jóvenes que ahorita tiene curul, y para mí ha sido lamentable al inicio la relación con los compañeros, porque siempre me dicen como, Katherine, tú eres muy linda, ¿por qué no te quedas callada? Calladita te ves muchísimo mejor, como se le ve linda esa falda, la cola, o sea, digamos, hay una cosa y hay una violencia sexual al interior del Congreso, y si lo hacen con una congresista, pues imagínense la relación con los asesores, o con las asesoras, perdón. Es lamentable, nosotros al interior del Congreso también estamos con muchas mujeres buscando transformar esa cultura que se tiene en Colombia, porque no digo que sea exclusivamente de los congresistas, sino en generar esa cultura de que no ven grave violentar a una mujer verbalmente con connotación sexual. Acá lo ven jocoso. De hecho, a mí me preocupó muchísimo cuando presenté el proyecto de ley, porque todo el mundo lo miró por el lado de los piropos, porque culturalmente nosotros los piropos los tenemos aceptados. Y yo creo que no está mal un piropo decente, pero en un espacio de la calle las mujeres no tienen por qué enfrentarse a eso. Por eso, ustedes lo decían, Francia, yo les estaba hablando de nuestra región, son escenarios realmente donde las mujeres no nos sentimos seguras, ni en el espacio público ni en el espacio privado. ¿Qué hacemos las mujeres usualmente? Cuando, claro, una mujer tiene mucha fuerza, mucho carácter, se siente respaldada, pues se enfrenta al agresor. No me haga esto, ¿qué le pasa? Lo llevo ante un policía o algo sucede. Pero la mayoría de situaciones, lo que nosotros hacemos, y lo digo porque me pasó a mí cuando yo era pequeña, cuando tomaba el transporte público para ir al colegio, uno baja la cabeza, corre el codo o se trata de cambiar de silla, y eso no puede pasar. Nosotros tratamos, y mi objetivo desde que llegué al Congreso, porque no es el primer proyecto que presento, ustedes también me entrevistaron hace poco con el proyecto de la imprescriptibilidad de delitos sexuales cometidos en niños y en niñas, y es que nosotras, las personas que somos mucho más vulnerables, no solamente en el espacio público, sino en el privado, podamos tener acceso a la justicia, que de verdad sintamos que el Estado está de parte de nosotros y no que se tome de forma jocosa este tipo de proyectos, este tipo de iniciativas, con solamente el tema de los piropos, sino realmente esto busca es que nosotras en el espacio público podamos caminar con la frente alta, sintamos que este Estado, que la legislación está de nuestro lado.
Pues tiene usted toda la razón, y sé que muchas de nuestras oyentes están conectadas a esta hora y totalmente identificadas con usted y de nuestros oyentes también, porque si no es importante un proyecto que garantice que la gente tranquile, tranquilamente, que un ser humano pueda caminar tranquilamente por las calles de su ciudad, pues no sé qué sea importante. Un último detalle, doctora Katherine, ¿y cómo hace la mujer para probar que el acoso se dio si, como usted lo plantea ahorita, muchas veces está sola en una calle, no hay nadie más? ¿Cómo lo prueba ante la autoridad para que venga la sanción?
Así como pasa también en el espacio privado. Y nosotros, adicionalmente, esto va a la mujer y a su juez, logra terminar. Obviamente, acaba de haber mucha impunidad. Y siempre lo hemos visto frente al tema de las violencias sexuales. Siempre hay una muchísima impunidad, porque este tipo de actuaciones suceden casi siempre cuando la mujer está sola en el Transmilenio o cosas así. Nosotros en el proyecto de ley también contemplamos unas campañas. Ustedes saben que yo soy de la línea mocusiana y la pedagogía también es importante, la transformación cultural es muy importante. Entonces, también en el proyecto de ley contemplamos unas campañas para que primero las mujeres entiendan que esto es un delito, que esto puede ser un delito y que ellas no tienen por qué soportar este tipo de actuaciones. enseñarles cuál es una ruta para el momento de denunciar. Y nosotros, por ejemplo, acá con la alcaldía de Bogotá, planteamos que cada vez estos espacios como el Transmilenio tengan cámaras para que la mujer y las personas que están alrededor tengan la posibilidad de servir de un poco como de testigos de este tipo de actuaciones. Creo que ya solo el hecho de presentar y que esto sea una ley lograría persuadir a la persona y que lo piense dos veces antes de rozarle sus partes íntimas a una mujer en el Transmilenio. Y le cuento otra cosa para terminar. Este proyecto ha sido tan bonito y ha tenido una acogida tan grande en la ciudadanía que las mujeres están saliendo solas a la calle y me hacen entrevistas a diferentes mujeres diciendo, mostrando que también han sido víctimas del abuso. Y me escribió un chico hace poco por Facebook contándome la situación de cómo él fue acosado sexualmente por otro hombre en transporte público. Esto no solamente se escribió a las mujeres, claro, en mayor medida nosotros somos las víctimas, pero acá también ha habido joven de 16 años acosado sexualmente en un transporte público por otro hombre. Entonces, esto nos va a permitir absolutamente a todos los ciudadanos sentirnos muchísimo más seguros y de verdad que en el momento de que un juez impute cargos, hoy en día no tenga la confusión que tiene, sino que de verdad tenga la posibilidad de imputar el delito que vamos a aprobar en el Congreso de la República.
Representante, muchas gracias, muy amable.
A ustedes mil gracias, de verdad, por el espacio, es importante la pedagogía.
Caterine Miranda Espinosa es la autora de este proyecto que pretende que haya unas penalidades para el acoso en las calles de todas nuestras ciudades.
Ella hablaba, Gustavo, del exhibicionismo, que es tan frecuente. Hay muchos casos aquí, Alexei y Fray le han contado en el año que llevamos haciendo 6 AM, que eso pasa con mucha frecuencia. Hace poco, Gustavo, el 11 de septiembre, la Corte Suprema tumbó una condena de 9 años y 3 meses de prisión a un hombre que le mostró su pene a 2 menores de edad en plena vía pública. Y lo que dijo la Corte Suprema es que para que se configure el delito del exhibicionismo y que tenga eventualmente una pena de cárcel, tiene que demostrarse que la práctica es de naturaleza erótico-sexual y que en este caso no estaba claro. Me parecería, Gustavo, que con lo que acaba de decir la representante, es cierto que el exhibicionismo necesita algún tipo de regulación, porque no puede ser.
Pero además ella me transportó, ¿no? Ya hace bastantes años que yo fui a la universidad y la verdad esto es algo que nos ha pasado toda la vida a las mujeres. Alguna vez, no en un Transmilenio, sino en esa época, eran los ejecutivos, ¿no? Los famosos buses ejecutivos que uno tomaba yendo a la Javeriana. Gustavo, yo tuve que aguantar que un hombre a mi lado se masturbara. Y mirando mi cabeza con mi cara pegada a la ventana, tratando de no mirar y angustiada de cómo iba a salir. Sí, el puesto, el típico puesto contra la ventana, que comete uno el error de sentarse. Claro. Exactamente. Y ni hablar de la cantidad de exhibicionistas de esos típicos de la gabardina, mostrando sus partes íntimas cuando uno es chiquito.
Entre otras cosas, ya pues, recuerdo muy bien el contexto del comentario en el bar. Y es que nuestra queridísima colega Melissa Martínez estaba cubriendo un mundial y ella estaba parada como en un sitio público a la entrada de un estadio haciendo un informe para televisión y pasó un hincha de otro país y la vio. Ella es bastante atractiva y hizo dos cosas. La primera, ella como que trató de aguantarla con un poco de profesionalismo porque estaba haciendo el informe, le dio un beso en el cachete. Y ella quedó como fría y luego le cogió la cola antes de irse. ¿Usted puede creer tamaña humillación para ella? Eso no puede ser, no se puede permitir.
Total, pero las mujeres, sobre todo en cubrimientos donde hay mucha gente, también pasó miles de veces. Vaya usted a una manifestación, la Plaza de Bolívar. Uno sufre todo tipo de maltratos y de tocamientos que son absolutamente inaceptables.
Creo que a Mabel también le debe haber pasado en el ejercicio periodístico.
Muchas veces, Gustavo, uno siente que eso no es tan recurrente, pero pasa y pasa mucho. Y sabe que sobre el episodio de Melissa, las periodistas deportivas frecuentemente no solo se enfrentan a los hinchas, sino a jugadores de fútbol. Cuando empecé mi carrera, permítame hablar en primera persona, un jugador, fui a uno de estos cubrimientos a preguntar cosas, pues porque lo mandaban a uno, salió desnudo, mostrándome todas sus partes íntimas, a ver qué quiere que le responda. Y creo que fue mi último día en esas concentraciones deportivas porque me pareció un irrespeto. Pasa más de lo que pensamos. Y en las políticas mujeres, es de las mujeres que están en el Congreso, también les pasa.